Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Y 6 minutos del mediodía, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Esto sigue siendo, nadie nos lo ha cambiado, ¿no?
No.
Sigue siendo Onda Madrid.
Sí, sí.
Y seguimos contando cosas y seguimos jugando también al reto de agudeza visual, que ha vuelto a subir un día más.
Sí.
Carlos Honorato, en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. ¿Cómo va?
Aquí estoy actualizando. Le he dado aquí al F5 porque van cambiando un poquito, pero poca cosa. En segunda posición está Renault, el 18%. Dicen que Renault, alguien que ha visto nuestro Twitter, @buenosdiasom, la foto que hemos puesto de la luz trasera, y había cuatro posibilidades. La de Renault, ya digo que es la segunda de las opciones. La tercera está empatados Fiat y Dacia, y destacado Seat con el 55% de los votos.
Bueno, pues parece que los oyentes se decantan por el Seat.
Sí, incluso hay alguno que ayuda por ahí, da hasta el modelo exacto, que puede ser o no.
Hombre, uno se puede equivocar.
Lo mismo es el propietario. Es fácil, sí. Pues nada, me está explicando y lo que conseguiréis es que mañana sea un reto muy difícil.
Bueno, hasta la 1:05 se puede seguir votando, ¿eh? @buenosdiasom, cuenta de Twitter de este programa. Entráis, miráis, optáis,
sí,
votáis y luego vemos a ver si hemos acertado, ¿no?
A la 1:05, digo, ¿a qué marca pertenece ese piloto trasero que hemos puesto ahí? Con
Perfecto.
Los frenos, la marcha atrás y todo.
Muy bien, gracias, Carlos.
Hasta luego.
¿Sabías que...?
El primer coche matriculado de nuestra ciudad fue el del Marqués de Bolaños. Toda una fortuna, la que le costó en el año 1902 la famosa licencia que le permitía circular por Madrid. Hablamos nada más y nada menos que de 200 pesetas de la época. Una minucia, si tenemos en cuenta que por el vehículo abonó 17.000. Año 1902, recordamos. Se trataba de un lujoso Renault descapotable de 14 caballos de potencia y que llegaba a alcanzar los 40 kilómetros por hora. Y por cierto, con un extraño claxon que había inventado su hijo César Pérez de Guzmán. Era una especie de potente sirena que reutilizaba los gases sobrantes. Consumo 30 litros cada 100 kilómetros y para repostar directos a la droguería, porque en aquel tiempo no existían las gasolineras. 40 coches circularían por Madrid en esos primeros años hasta llegar en 1920 a superar los 1.000.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El director de un importante medio de comunicación tiene que dejar su puesto en manos de uno de sus dos subdirectores. Uno es una mujer y otro es un hombre. Bueno, capacidad, sexo, experiencia, audacia, engaño, trampa, ¿qué es lo que va a influir en esta decisión? Bueno, pues este es el argumento de una obra que recomendamos desde aquí y lo hacemos además muy mucho, y que tras su éxito en Argentina, Miguel Ángel Solá y Paula Cancio traen a Madrid, a los teatros Luchana. Y mira por dónde, qué casualidad, están ellos por aquí casualmente. Miguel Ángel, muy buenos días, bienvenido.
Pasaba y dije, qué lindo lugar, me voy a meter.
Sí. Y de paso, mira, ya que voy con Paula, que suba Paula también. Paula, muy buenos días,
buenos
¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Bueno, gran éxito en Argentina, Miguel Ángel, con una obra que viene a ser una revisión de otra que ya hicisteis hace unos cuantos años, ¿no?
Sí, completamente diferente, por suerte. Fuimos ganando terreno en nuestra forma de trabajar. Y nuestro director, que falleció hace ya un año y un ratito, nos encomendó no dejarla morir, nos encomendó no respetar una sola de las marcaciones, nos pidió que no saliéramos del marco del cuadro, que el teatro no es de pintores, no es de pintores, es de artistas reales.
O sea, que aquella testosterona de hace unos cuantos años ahora es un doble o nada, que es una versión absolutamente renovada y modernizada y actualizada y revisada. Cada día.
Cada día, sí. Bueno, como debe ser.
O sea, que cada día vais cambiando un poquito la obra.
Todo, lo que se puede, todo. Uh-huh. Porque así sentimos que debe ser el teatro. El teatro, si no, no está vivo. El teatro es una especie de esqueleto de lo que fue. Uh-huh. Si se está respetando la visión de uno o de unitos y no se juega constantemente a un juego hermoso que no tiene fin. O sea, soy una persona acostumbrada a hacer largas temporadas. He hecho poco teatro en realidad, en cantidad de obras. Porque me he dedicado a fundamentar esto que yo siento como forma de concebir el teatro, 4 años, 5 años, 10 años, 12 años, es decir, y creo que el teatro recién el actor empieza a sentirlo en las venas cuando se aburrió de hacerlo mal.
Ya. Bueno, para que pueda existir ese juego, digamos, de que cada día la obra tenga un carácter diferente, tiene que haber mucha complicidad entre los actores que están en el escenario. Afortunadamente, Paula, creo que tú con Miguel Ángel te llevas bien.
Sí.
¿Cómo además, es trabajar con tu pareja?
Bueno, realmente, con independencia de la pareja o no, creo que en este caso trabajar con alguien como Miguel es un regalo, no solo por la calidad artística de él, ¿no?, sino por la calidad como compañero. Es un actor sumamente, un compañero sumamente generoso. Entonces, estar en el escenario con él es un baile. Además, si bien yo tenía experiencia en televisión y en cine, nunca había hecho teatro profesional hasta que empecé a trabajar con él. Así que, bueno, de alguna forma sí que ha sido mi maestro a nivel teatral. Entonces, esa forma de comenzar a trabajar con su forma, que es una forma nada que ver con lo pautado, nada que ver con seguir unas directrices y aferrarte a esas directrices, como decía, ¿no? Entonces, eso me ha hecho ser una actriz muy libre. Y no tener miedo a eso, a que cada día sea diferente. Porque si bien seguimos una línea, obviamente, que es la línea que marca la autora de esta obra, el público también nos está dando todos los días ese feedback que nos hace adecuarnos al día, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que creo que hay que necesitar estar con actores como Miguel que te lo permitan.
Bueno, pero luego uno llega a casa y se lleva el trabajo a casa. Esto es inevitable. Oye, esto que has dicho, este pie que me has dado nuevo, ¿esto ha estado muy bien o ha estado muy mal? Me imagino que habrá ese tipo de conversaciones luego, ¿no?
Yo creo que ya a estas alturas, después de tanto tiempo haciendo las diferentes obras, cada vez las intentamos reducir más al ámbito del camerino, ¿no? Porque si no se hace pesado, y sobre todo llevar los personajes a casa cuando tienes una hija chiquita, hay que tratar de dejarlos, y sobre todo estos personajes de esta obra son especialmente intensos. Entonces, cuanto más tiempo se queden en el teatro, mejor.
Miguel Ángel, yo decía que esta obra lo tiene todo. Tiene sexo, experiencia, audacia, engaño, trampa, misterio, risa. Lo tiene un poco. ¿Cómo lo englobamos? ¿En el género de la comedia? ¿En el género del thriller? ¿En el género...?
En el género del que se puede escuchar volar una mosca, si la hay, y si no la hay, ni la mosca se escucha. En ese género. Es un género de atención, de estar atornillados a la butaca, de estar expectantes constantemente, porque es una obra que tiene muchos vericuetos, va retorciéndose sobre sí misma, pero además está llena, infinitamente plagada de sutilezas y la memoria del espectador muchas veces no da para tanto, pero las sensaciones del espectador sí dan, y es necesario agigantarlas aún más. Y sobre todo, quizá en este momento tan difícil, tan particularmente difícil para el teatro, esto sea una forma de renovar el concepto del teatro. No estoy hablando como maestrito de, te voy a tirar las orejas, yo sé, vos no sabes. No, no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con el animarse a creer que esto que le han enseñado a uno, uno lo tiene que aprender por sí mismo. Y que tiene que experimentar, porque si no tiene que experimentar, sucede lo que sucede. Muchas veces uno va a ver obras declamadas que cuentan, se recrean en la palabra, pero no ocurre nada. No hace que las personas sientan. Y la misión del actor es hacer sentir a las personas. Estamos haciendo teatro, el que sea, cuenta la historia del ser humano. El que sea profundiza en el conocimiento del ser humano. El que sea busca abrir nuevas puertas a la vida. Estamos en periodos críticos. Y por un lado el COVID, para nosotros, que nos ha matado durante un año y medio, no nos ha permitido llevar el pan a nuestra casa. Hemos tenido que vivir de prestado. Y gracias a Dios los que nos prestaron, eran los papás de Paula, podían prestarnos, pero llegó justo la apertura de un teatro para nosotros cuando ya estábamos tecleando todo, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado el momento crítico que está pasando la humanidad, el horror del cambio climático, que depende de tres abogados nada más en el mundo, que es el que los que hacen los juicios a todos los países del mundo que se atreven a tratar de equilibrar esta circunstancia, ¿no? Quitando poderes a las empresas que más dañan el planeta. Claro. Entonces, por ejemplo, España es la que más juicios en contra tiene, porque ha intentado por todos lados y ya ha perdido 900 millones de euros en esos juicios.
Madre mía.
Y son tres abogados los que deciden, ¿eh? No es que sean las multinacionales las que deciden, no. Tres abogados deciden hacer, con tres firmas de esos tres abogados, sirven para endeudar a un país de por vida, así.
Oye, eso da para un argumento de una obra o de un libro o de un auténtico thriller, ¿eh? De una película de terror, casi,
sí,
casi.
Sí, seguramente a muchos ya se les ha ocurrido y lo van a intentar hacer, pero esos tres abogados también se van a encargar de que su película sea un fracaso.
También es verdad. Oye, toda la obra, Paula, gira en torno a una decisión. Ya decía yo antes, un importante director de comunicación tiene que tomar una decisión, tiene que entregar el mando a uno de sus subdirectores. Uno es una mujer y otro es un hombre. Yo supongo, Paula, que la obra se resolverá como se resuelva, pero lo que sí da pie es a que cada uno de nosotros reflexionemos lo que hubiésemos hecho de estar en el lugar de ese alto directivo, ¿no?
Sí, absolutamente. Creo que ese es el secreto que tiene esta obra, ¿no? Además, algo que nos atrajo de ella desde el comienzo fue que no hay un juicio marcado desde el propio texto. O sea, no hay, pues eso, la moralidad de, bueno, este es el bueno y este es el malo. De hecho, por momentos, tú te posicionas al lado de uno y cambias. Sistemáticamente estás cambiando por uno o por otro. Y eso también te indica, pues eso, que son personas. Y las personas tenemos nuestras sombras y nuestras luces, ¿no? Y creo que eso se refleja muy bien en esta obra. Y es el propio espectador ese... no sería el tercer personaje, porque hay un tercer personaje, aunque nunca sale, pero sí el cuarto personaje, sin duda, es protagonista.
El público.
Sí, el público es protagonista absoluto de esa función. Y cada uno, o sea, nosotros representamos un espejo para ellos. Y ellos se proyectan absolutamente. Por eso es muy divertido, es muy interesante, además, escuchar diferentes lo que opinan las personas cuando termina la obra, ¿no? Dependiendo de cada uno de su bagaje, de sus experiencias. Es que cada uno es un mundo y ha visto La misma obra y ha visto obras completamente diferentes y personajes muy distintos, ¿no? Entonces salen amándote o salen odiándote. No hay algo marcado y eso creo que es interesante porque es la vida. Cada uno con sus experiencias va a proyectar lo que quiera que sea en ese espejo que es el teatro, ¿no?
Bueno, a la hora de la verdad, este Doble o Nada lo que refleja son muchas situaciones que forman parte casi de nuestra vida cotidiana con la que nos hemos encontrado muchas veces. En tu caso, tu personaje, Paula, se encuentra en esta tesitura en el que no sabe si va a ser ella la elegida o no, en un momento además como de inflexión en su vida donde tiene que elegir también un poco entre la vida laboral y la vida personal, que es algo que sobre todo las mujeres nos encontramos con mucha frecuencia. No sé si a ti te habrá pasado en tu vida personal, pero es algo que está a la orden del día, ¿no?
Totalmente, lo que es la conciliación es algo que todavía es una utopía, ¿no? Por suerte es verdad que mi trabajo, bueno, creo que cada vez te permite, siempre puedes hacer trabajos de embarazada en un momento dado, sí. Llevarte a los niños al camerino, hacer, pero sigue siendo una cosa muy complicada y creo que el otro día leí una entrevista, ¿no?, de un filósofo que hablaba como que la madre es todavía biológicamente es, ¿no? Y el padre es una construcción cultural. Cuando lo leí, la verdad que es que fue una cosa como fuerte, ¿no? Pero creo que en una sociedad todavía muy patriarcal se sigue manteniendo un poco esta idea, ¿no? Y creo que la sociedad tampoco ayuda a que las mujeres de alguna forma podamos tener una independencia mayor con respecto a esa conciliación, o sea, poder conciliar, pero también poder ejercer un trabajo a un nivel equiparable al que tiene un hombre.
En el caso de tu personaje, Miguel Ángel, claro, se encuentra con la misma tesitura, tiene que elegir entre dos personas, hombre y mujer, que en este caso conllevan muchas cosas, el hecho de ser un hombre o de ser una mujer desde el punto de vista laboral. Y ahí tendrás tú en la obra que debatirte un poco y valorar también un poco esto de que decía Paula, ¿no? Esa conciliación que muchas veces las mujeres nos cargamos a la espalda como si fuésemos las únicas que tenemos que conciliar. Fíjate, decía Paula, pues ya nos apañamos en nuestro trabajo, podemos hacer papeles de embarazada, nos llevamos los niños al camerino. Esto normalmente en hombres no se ve y sigue siendo un peso que llevamos las mujeres encima.
Pues estás mirando a un hombre que sí lo ha hecho toda su vida. Pero de todos modos, para los hombres que pensamos de esa manera, que nos acercamos de otra manera a las mujeres, tampoco hay mucha cabida, ¿eh?
Ya.
Así que realmente...
Que sois unos bichos raros dentro del mundo masculino, ¿no? En este caso.
Digamos que bastante. Pero hablando de todo eso, de qué es lo que le pasa a él con el personaje, él ya decidió, él sabe quién debe ser la directora del diario. Él lo sabe. Pero también sabe que la van a hacer pomada, que la van a... Y quiere ver si está preparada, si puede, y ahí va a tener que ella crecer de golpe o hacerse chiquita y esconderse. Y bueno, y ella toma la decisión. De todos modos, sí, es un personaje manipulador, el mío es un personaje perverso, con todas las características del macho predominante, pero la verdad, son tan ricos los personajes, están tan llenos de mala intención y de buena intención con respecto a la vida, que si aquella persona que va al teatro no se da cuenta que al hablar del ser humano estamos hablando de ese ser que es un ser inacabado y que tiene que seguir creciendo y sacándose esas humedades que lo atrofian, que le dejan artrosis por todos lados de encima, no entiende la vida. Porque el teatro es eso, entender la vida, festejar la vida, aunque sea por estas malas razones. Es decir, este hombre ya eligió, pero no por las razones que me enumerás, no para que pueda conciliar su vida laboral con la afectiva, no para que pueda estar en medio de un plano de igualdad con el hombre, no para que... No. Eligió porque intuitivamente es un periodista de raza. que se olvidó de un montón de cosas, pero que sabe dónde hay un periodista de raza.
Doble o nada, en los teatros Luchana, a ver, tenemos aquí un poco complicados los horarios, porque, pero hoy en día con internet uno entra, teatros Luchana, busca Doble o nada y enseguida vas a ver que los jueves y viernes y también el martes 12 de octubre ahí os va a encontrar. Y luego a partir del 23 de octubre los sábados y los domingos, ¿no, Paula? Ni ella misma se queda. Esto es un lío.
El martes 12 de octubre yo no voy a hacer función.
No vas a hacer función, no. Pues no sé quién me ha apuntado aquí el martes 12 de octubre.
El 11, sí.
El 11 de octubre.
Lo haría, pero han puesto otro espectáculo.
Ah, bueno, bueno.
Pero el jueves, el martes 12 de octubre es para que no vaya nadie.
Es festivo, como todo el mundo sabe. Bueno, que no hay tanto problema. No, uno entra en internet, Teatro Luchana, busca la programación y dice, a ver, ¿qué día puedo ir a ver Doble o Nada? Porque es una obra que, repito, recomendamos a todos nuestros oyentes, porque aparte de divertirse, van a poder reflexionar, luego van a poder comentar.
Sí,
son estas obras en las que uno sale del teatro comenta, oye, pues fíjate tú,
donde
los personajes los vamos a amar o los vamos a odiar, dependiendo de cómo pensemos cada uno, pero que vamos a disfrutar muchísimo. Además, volviendo al teatro, que es una cosa que tenemos que hacer todos, volver de nuevo al mundo de la cultura después de esta mala racha que decía Miguel Ángel. Paula Cancio, Miguel Ángel Solá, que ha sido un placer, que tengáis muchísimo éxito con este Doble o Nada y nos vemos en los teatros Luchana.
Muchas gracias.
¿Puedo hacer una recomendación?
Sí, claro.
Que les quedan pocos días. Se llama Cada átomo de mi cuerpo, está en el Teatro La Abadía. Lo protagonizan Esther Ortega y... me escapó el nombre. Con Esther soy muy amigo porque ella y trabajamos juntos en Desaparecida. Y entonces es maravillosa la obra. Quedan muy poquitos días, vayan a verla.
Bueno, pues un rasgo de generosidad. Es la primera vez que tengo un actor con una obra que recomienda la obra de un amigo. Dice mucho y muy bueno y a favor de ti, Miguel Ángel.
Es justo.
¿No? Perfecto. Pues nos apuntamos las dos obras. Muchísimas gracias a los dos.
Por favor.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado disfruta de una apasionante jornada de deporte madrileño. En primera división, desde la 1:30, Osasuna, Rayo Vallecano. Y a las 9, partidazo en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Barcelona. Y además, a las 5, Logroñés-Sanse en la Primera Federación. A las 6, en baloncesto, Obradoiro-Urbas Fuenlabrada. Y en segunda división, desde las 9, Alcorcón, Real Sociedad B.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Thank you. Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Como todos los miércoles, Álvaro Martín está a punto de llegar a este estudio con sus expedientes X bajo el brazo, este espacio de misterio que tenemos todos los miércoles aquí en Buenos Días Madrid. Hoy para hablarnos del monstruo del lago Ness, que tiene noticia además muy reciente. Pero antes vamos a seguir subidos a los escenarios porque el musical Grease celebra 50 años y para celebrarlo regresa al Teatro Nuevo Alcalá en una superproducción que nadie debe perderse. Bajo la dirección de David Serrano, cuenta con un elenco más joven que en montajes anteriores, más acorde, digamos, con la edad de los protagonistas de la obra, aunque eso sí, jóvenes, pero muy preparados, con mucha experiencia en musicales y en series de televisión. Bueno, en la presentación de Grease, que se está celebrando en este momento, está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Hola. Hola, Yeli, y eso que estábamos escuchando, ¿sí?, es la obertura que tenía lugar hace algunos minutos, era la presentación para los medios de comunicación, y veíamos a algunos de los protagonistas, tú lo decías, jóvenes, con mucho talento y con mucha formación, y si no que se lo digan a Quique González, uh-huh, que es Denny en este espectáculo, 19 años, y a los 5 comenzaba esa formación artística. Bueno, hace así está a punto de cumplir 19, pero solo tiene 18, así que recién acabado incluso el instituto, ¿no? Te sientes muy cerca, ¿no?, a la historia que vemos sobre el escenario.
Eso es, sí. La verdad que teniendo 18 años es un lujo lo que se le puede regalar al personaje porque acabas de vivir las experiencias que se cuentan en la historia y bueno, le regalas mucha verdad al personaje.
Bueno, ¿cómo te sientes en el papel, en la vida de Denny? Estabas ahora con tus zapatos de claqué, el tupé es tuyo, me lo decías, me he tenido que dejar el pelo muy largo.
Sí, la verdad que ha sido un proceso de bastante intenso de caracterización, de meterse en el personaje y también de formarse para el personaje, porque han sido varios años de formación, que también se ha visto interrumpida por la pandemia, la formación, pero hemos seguido dándole y formándonos para llegar, bueno, a la preparación que requiere este musical, que es una formación muy, 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 muy extensa.
2 horas y media, imagínate, Eli, tienen que estar en forma. Toni Espinosa es el coreógrafo de este montaje, que nos decía hace algunos minutos que es un lujo, ¿no?, haber podido trabajar con estos jóvenes durante 2 años y medio, la pandemia también entre medias, pero no es habitual, ¿no?, poder trabajar, hacer coreografías durante tanto tiempo.
Claro, la duración normal de un montaje suele ser entre 1 mes y medio, 2 meses, y aquí, pues gracias a la inversión económica y a la apuesta de SOM, produce, que es la productora del musical, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con todo este grupo de artistas jóvenes y maravillosos, pues prácticamente durante 1 año y medio, 2 años de formación, con la pandemia, como bien ha dicho Quique, por en medio. Y entonces, pues para un creativo es una maravilla, ¿no?, porque es el deseo que hemos tenido todos de poder disponer de tiempo, de poder crear, de poder hacer y deshacer todos los números musicales y poder investigar el trabajo de si verdaderamente funciona todas esas ideas que desde un principio hemos tenido en la cabeza, claro.
Claro, porque habéis estado durante todo este tiempo en la escuela de formación de SON, compaginándolo con vuestros estudios. Tú acabas de terminar y hasta ahora pues has tenido que estar por las mañanas en el instituto, por la tarde en la escuela.
Pues sí, la verdad que ha sido, se compagina, al final se consiguió compaginar, hay que organizarse y decir, tengo este tiempo, puedo dedicarle este tiempo a estudiar, este tiempo a formarme, y al final, bueno, si uno quiere, se pueden hacer las cosas.
Y ese era el objetivo, ¿no?, de este montaje, tener a los protagonistas con una edad muy similar a la de ese Grease que todos conocemos. El musical se estrenaba en el 71, la película en el año 79, se cumple, por lo tanto, 50 años desde que conocimos lo primero de Grease. Y las coreografías son también muy impresionantes. Tú has trabajado mucho con ellas, les has dado una vuelta, ¿no?
Claro, bien, hemos utilizado todo ese tiempo que hemos tenido de formación y luego a medida que nos hemos ido acercando al propio montaje y hemos entrado en el teatro, pues hemos jugado con los elementos, tenemos un maravilloso suelo giratorio, circular, unas maravillosas taquillas, un coche, un espacio maravilloso, porque el Teatro Nuevo Alcalá es un espacio maravilloso para el creativo, para jugar con todas las coreografías. Las coreografías, hemos querido apostar por propuestas corales, por en todo momento tener a todos, puesto que no hemos hecho distinción entre el mundo actoral, no hemos hecho separación entre lo actoral y entre el mundo más bailarín, ensamble, porque justo afortunadamente hemos tenido todo ese tiempo de formación, entonces todos bailan, todos cantan, todos interpretan bien.
Acabáis agotados, me lo decía Quique, que hace pareja en el escenario con Lucía Bemán, otra joven con muchísimo talento, con mucha formación. ¿Os sentís muy cerca de las historias que se cuentan en Gris, el amor, la amistad?
Bueno, sí, yo creo que como gente joven estamos muy cerca de amores, de instituto, de
los profesores.
De profesores, de amigos. Entonces sí, lo que te contaba, que es muy fácil regalarle esas experiencias de que como persona le puedes regalar al personaje, es muy bonito.
Claro, y me decíais además que sí, que incluso habéis hablado con los directores, con los productores, de acercar esta historia de una manera más actual, ¿no? También actualizando muchos de los contenidos o de los diálogos.
Eso es. Por ejemplo, bueno, algo tan esencial como empoderar la figura de Sandy, ¿sí? Y todo, sobre todo durante el proceso de formación, como bien comentaba en la rueda de prensa David Serrano, director del musical, escuchar mucho a los adolescentes, aprovechando que es algo que les queda muy cerca, de poder hacer y deshacer también en cuanto al texto.
Más de 100 personas trabajan para poner en pie este musical que arranca, como decíamos, Eli, esta misma noche. Ahora mismo ha sido la presentación para los medios de comunicación. Les deseamos pues muchas noches de éxito, seguro que lo tienen. Y una cosa más para aquí, que decíamos, acabáis agotados, pero desde luego la experiencia merece la pena vivirla. Y invitáis no solo al público adulto que vivió la historia de Gris en los años 70, sino a los más jóvenes, porque además van a salir de aquí con una sensación muy buena. Decíamos que el escenario, la coreografía también recuerda al pop art y queréis que la gente se vaya alegre, porque vamos a encontrar momentos muy divertidos.
Sí, este musical está adaptado para que pueda venir a verlo todo el mundo, adolescentes, chavales, que pueda venir todo el mundo a disfrutar del espectáculo, porque cuando te sientas en la butaca, tanto las generaciones más adultas como las más jóvenes, revives toda esa banda sonora que te ha acompañado durante todos los años de juventud y te dan ganas de levantarte, aplaudir y conectar con tu yo más joven. Entonces, tanto para todo el público, le recomiendo este chute de energía que es Gris y venir a verlo y disfrutar como nunca.
Eli, que estamos de suerte en Madrid, que están llegando
pues
muchísimos
sí,
espectáculos. Gris se suma aquí, como decíamos, en el Nuevo Alcalá, 2 de octubre, hoy, como decíamos, vamos a ver pues muchísimas cosas sobre el escenario que nos van a hacer vivir momentos muy intensos.
Todo un clásico que no envejece, nunca envejece, Gris. Muchísimas gracias, Gloria. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
El monstruo del lago Ness ha sido grabado en 4K por un dron. El increíble video grabado por Richard Mabor, de 54 años, muestra una misteriosa forma oscura en las orillas del lago de Escocia.
Estamos hablando, esto que escuchamos son noticias de hace muy poquitos días. Vuelve el monstruo del lago Ness, que es un tema que, como el de los ovnis, por ejemplo, bueno, pues reaparece cada cierto tiempo. Lo que ocurre es que ahora, con los adelantos técnicos que hay, se puede grabar con drones, se pueden grabar, en fin, y ha aparecido una silueta extraña en el lago Ness que conoce muy bien Álvaro Martín. Álvaro, buenos días.
Buenos días, pues sí, nos vamos a dar un chapuzón esta mañana en un lago que es un poco inhóspito, está muy frío,
sí,
y que además habita una criatura de leyenda, que es este Nessie, este monstruo del lago Ness, que tiene una historia, Eli, moderna, con estas últimas informaciones que ahora contamos, y también muy antigua. Hay registros más o menos verídicos de esta criatura desde el siglo VI.
Fíjate, entonces estaríamos hablando, no sé si de una criatura en concreto o de un de una generación, de digamos una dinastía de monstruos, por decirlo de alguna manera, que han ido reproduciéndose.
Pues muy bien apuntado. O es un monstruo muy longevo, muy longevo, muy longevo. Sí. Es verdad que hay algunas especies, hombre, que pueden vivir cientos o ciento y pico años, pero hombre, que haya perdurado desde el año 565, que es cuando la primera vez que ha sido, digamos, registrado en un escrito, pues hombre, hasta el año 2021, que es que este año hemos tenido varios avistamientos, pues hombre, es increíble. Pero si quieres te cuento un poquito cómo comienza todo esto y pasamos a lo más moderno también.
Bueno, una cosa, tú conoces el lago Ness, tú has estado allí, ¿no, Álvaro? Sí. Bueno, es que la pregunta que yo creo que nos hemos hecho todos en algún momento es cómo es posible que si realmente existe una criatura poco conocida dentro del lago, no se haya descubierto ya, porque es que estamos hablando de un lago, no estamos hablando de un océano. Pero claro, las características del lago también son muy especiales, ya decías tú, aguas muy frías y aguas muy oscuras también.
Muy oscuras, cuando ha habido expediciones en busca del lago Ness, que las ha habido y las sigue habiendo. Leyenda y todo lo que tú quieras, pero bueno, ya hablaremos, que es que yo he estado allí y efectivamente esto congrega a muchísimos turistas.
Sí.
Es una atracción del lugar. Hay cruceros, hay barcos, donde además están equipados, como las últimas informaciones nos dicen, por ejemplo, el 26 de agosto, en una imagen de sonar, a 20 metros, porque otra cosa que tienes que es muy profundo,
sí.
A 20 metros salió en una de las fotografías que vio, el primero que la vio fue un niño de 8 años, que estaba, uno de los turistas que estaban en ese crucero, sí. Que se llama Nessie Hunter, los cazadores,
los
de,
cazadores
Nessie.
De Nessie.
Pues,
sí.
Pues efectivamente se dio cuenta de que había algo raro, detuvieron la imagen y había una figura serpenteante, una figura de unos 3 o 4 metros de longitud, y ya te digo, a 20 metros de profundidad. Entonces, claro, este es un lugar que tiene también cavidades, lo cual no ayudaría a que digamos que sea más clara la imagen, porque si hubiera algo allí se podría esconder. Esto es lo que se llama, Nelly, las criaturas criptozoológicas. No están catalogadas, nadie ha conseguido un ejemplar ni vivo ni muerto de este tipo de criaturas, como por ejemplo hay mil y una leyendas de una especie de eslabón perdido entre el ser humano y el simio, que sería lo que llaman algunos pues el Bigfoot, el Yeti, el Sasquatch, en distintos lugares del mundo. Y también existe una fauna lacustre, que no solamente se da en el lago Ness, aunque es la más famosa. También hay lagos en Canadá, en Estados Unidos o en África, donde se reportan criaturas y siempre con un cierto aspecto jurásico, ¿no? Porque este Nessie, la teoría principal, por decir que es algún tipo de animal, entre comillas, sería la del plesiosaurio. Claro, pero es que el plesiosaurio está extinto hace pues millones y millones de años. Entonces, oficialmente nadie ha visto este tipo de dinosaurio, que es verdad que es acuático, o al menos anfibio, que tenía dos pares de aletas, una cabeza pequeñita y un cuello largo, estilizado, que es como siempre se ha descrito a esta criatura. Entonces, cuando vas allí, tú te das cuenta de que, por un lado, están las leyendas, las creencias de la gente de la zona, que se habla, ya te digo, desde muy antiguo, que había un santo, que es San Columba, que luchó contra una criatura, estas típicas historias de lo sagrado contra lo diabólico, pues una criatura de los abismos, en este caso, de los abismos acuáticos, que estaba matando a algunas personas que estaban allí nadando. Y resulta que justo cuando iba a atacar a una de ellas, pues este santo se interpuso, le dio una orden, lo que en religión y en teología se llama un mandatum, que se da también en los exorcismos para que el demonio salga del cuerpo, le dio un mandatum, pues eso, en el nombre de Cristo, abandona este lugar, y la criatura se metió en las profundidades del agua para durante muchos siglos no volver a salir. Entonces, bueno, se habla ya desde muy antiguo en este lugar del monstruo del lago Ness. No tenemos al ejemplar. No tenemos una prueba que nos lo confirme al 100%, pero tenemos indicios.
¿Como cuáles?
¿Como cuáles? Pues a ver, lo primero, hay una página web que es una página de avistamientos oficiales del monstruo del lago Ness, donde los turistas y los cazadores de monstruos pueden acudir para registrar su avistamiento. Esta página tiene actualmente, a día de hoy, 1.135 testimonios.
Qué barbaridad.
Que no son pocos.
Pues son muchos.
Tampoco existe desde hace mucho. Debe tener como mucho, pues eso, 20 años la página web. Bueno, pues resulta que este lugar está monitorizado, como tantos otros sitios que tienen cierto misterio. Tiene una serie de cámaras web alrededor del perfil del lago y los internautas, por ejemplo, pues gente que trabaja en casa o gente desocupada con mucha pasión por estos animales, que incluso desde China ha habido avistamientos a través del ordenador, pues se pasan la mañana con el ordenador en dos pantallas, en una su trabajo y en la otra, pues la cámara fija del lago Ness, a ver si van a ser ellos los que de repente han visto al monstruo. Y bueno, el 22 de agosto, recordemos que el 26 de agosto de este mismo año pasó esto del barco, del crucero, en el que con el sonar vieron una silueta extraña. Cuatro días antes, el 22 de agosto, un usuario, un cazador de monstruos de estos que se llama, que en 1987 había visto en persona allí en Escocia, una joroba, un bulto que salía del agua, pues ya se obsesionó con el tema y se suele conectar a diario para ver las cámaras. Hace muy poquito vio dos sombras, que están las fotos en internet, como dos pequeñas sombras, que serían algo así como las aletas, que van dejando una estela, o sea, que tienen movimiento y van en paralelo. Entonces quedó también registrado esto. La famosa foto que hemos puesto en Twitter, hay una foto del monstruo del lago Ness en blanco y negro que es mítica, que se ha salido en todas partes, en películas, en series tipo Expediente X. Bueno, pues la famosa foto se hizo en 1933 y la hizo un médico. En el 34, un año después, porque es que en el 33 hubo un gran avistamiento pero no fue fotografiado, y un año después, en 1934, el médico Robert Kenneth Wilson fotografió a este ser. Resultó que luego fue todo un engaño. Resultó que era un submarino de juguete que le habían pegado una cabeza de plástico, vamos, un engaño, un monstruo falso. Eso coló en ese momento. En el 72, un abogado estadounidense llamado Robert Rhines también hizo una foto, en este caso subacuática, porque montó una de esas expediciones con buen presupuesto. Se montaron unas cámaras con unos focos potentísimos, porque como bien has dicho, Eli, este lugar, este lago es muy oscuro, o sea, no te ves la palma de la mano, como aquel que dice. Entonces montó unas cámaras de alta definición con unos focos muy potentes submarinos, y bueno, pues empezó a tirar fotos, y en ellas aparece, hay una famosa foto que es la foto de la aleta. Supuestamente hay un objeto con forma de rombo que algunos han asociado con la aleta de este plesiosaurio, de este dinosaurio, que no sabemos ni cómo ni por qué ha permanecido vivo dentro del lago, según esa teoría, y es la foto más fiable que teníamos hasta hace muy poquito, porque como bien ha empezado la sección, Eli, hay una nueva información de una nueva foto de un supuesto monstruo del lago Ness.
Fíjate tú, o sea que el monstruo, como digo, aparece y reaparece de vez en cuando. Hombre, lo lógico, en el caso de que el monstruo realmente existiera, este pobre animal al que llamamos monstruo, lo lógico es que hubiera por lo menos dos para poder reproducirse, porque volvemos al principio, un animal con 6 siglos de vida encima, pues no parece muy fiable.
Sí, a ver, lo que se cree, yo, mi teoría personal es que este monstruo son criaturas, animales, anormalmente grandes, de distintas especies acuáticas, de agua dulce. Por ejemplo, se ha catalogado que en el monstruo del lago Ness hay muchas especies de serpientes acuáticas, pues tipo, por ejemplo, anguilas, de agua dulce. Bueno, pues suelen ser pequeñitas, pero puede salir una generación, por lo que sea, que también es misterioso, pues más grande de lo normal, incluso casi formar una especie de subespecie que sea así. Tantas leyendas y tantas historias nos indican que algo extraño, que se sale de lo habitual, tiene que haber en este lago. Ahora, lo del dinosaurio lo veo poco probable. Y como dices tú, Eli, lo de que sea la misma criatura desde el principio, pues va a ser que no.
Parece un poquito raro, sí. Es,
claro, lo que puede ser es que allí haya una criatura o varias de un tamaño inusual que, por tanto, pues han asustado a los turistas, han causado un poco de estupor y, en fin, han generado este tipo de historias porque ya desde antes de este San Columba, los celtas que pasaron por allí, los pictos, grabaron en estelas unas criaturas también anfibias un poco raras, así como con cierta pinta de dinosaurio, y esas estelas han quedado ahí como testigo mudo de ese supuesto avistamiento de este monstruo de leyenda, que algo tiene que tener, porque cuando se habla de estos temas, algo tiene que haber en las profundidades de este lago para suscitar tantísimas historias y leyendas. Yo cuando estuve allí, tengo que reconocerte que no lo vi.
Vaya, qué lástima.
No lo vi y me compré la típica taza que tiene un dibujito del monstruo del lago Ness y dice: fracasé en mi intento de ver el monstruo del lago Ness.
Pues como tú dices, hombre, algo seguramente hay allí en ese lago, pero de todas maneras la historia del monstruo en el lago no es única del lago Ness, aunque la del lago Ness sea la más conocida del mundo, ¿no? En España creo que era el lago de Bañolas, también tenía su propio monstruo. No, en Madrid no sé si el lago de la Casa de Campos nos da para tanto, por ejemplo.
A ver, te cuento, esto es algo que puede hacer bastante gracia, porque tanto en el Retiro como en la Casa de Campos, en sus correspondientes lagos, se ha hablado mucho de monstruos. Pero en este caso, como te digo, que eran carpas gigantes, eran carpas monstruosas. Y se ha hablado de algunas inusualmente grandes. Ya de por sí dan un poco de miedo cuando ves que alguien está echando pan o lo que
bueno,
sea.
Bueno.
Se acercan a la superficie.
A mí me aterran porque sacan además medio cuerpo del agua.
Exacto.
Con unas bocas. Yo que iba mucho con mi hijo cuando era pequeño al Retiro. A mí me daba terror, yo decía, como el niño se asume mucho y se caiga, se lo comen, porque dan mucha impresión, son enormes algunas de ellas.
Claro, y ese es el tema, que hay algunas que son inusualmente grandes, que pesan bastante, que en los vaciados se han encontrado ese tipo de seres, y ojo, en el Retiro se está gestando una leyenda de que en el estanque que hay junto al Palacio de Cristal, pues hoy en día, por desgracia, y que la gente pues sea más responsable con sus mascotas, pero pues se han abandonado allí muchas tortugas domésticas, como antaño se hacía en Atocha, pues ahora se hace ahí, está esa tradición muy mala y que desde aquí pues desaprobamos.
Pues sí.
Y dicen que entre todas esas tortugas que aparecen por allí, hay una más grande, bastante más grande. A mí me han contado gente que la ha visto. Hay fotos, como pasa con el monstruo de Lagones, hay fotos de dudosa calidad que no te dejan muy claro, pero los testigos presenciales dicen que hay una tortuga de una especie que, según me he informado, podría ser una tortuga caimán o una tortuga de la especie mata-mata, que tienen como pico, tienen la boca así como afilada, y que si te pegan un mordisco te van a hacer daño. Pues que podría estar, y desde aquí lanzamos esta pista para que lo investiguen, podría estar oculta pacíficamente, de momento, en las aguas de ese pequeño estanque que tiene el Palacio de Cristal. Una tortuga muy misteriosa.
Bueno, oye, pues que no voy a perder yo ojo al agua de ese lago cuando pase por allí. Tortuga gigante, a ver si alguno de nuestros oyentes consigue verla y fotografiarla. No es el monstruo del lago Ness, pero oye, es nuestro monstruito, en fin, propio, que vamos a presumir de él. Álvaro Martín, un placer como todas las semanas. Nos quedamos con esta última noticia que tiene que ver con el monstruo del lago Ness, que por lo visto ha sido filmado de alguna manera con las nuevas tecnologías, y que vaya usted a saber lo que es, porque de momento pues algo debe haber, pero no sabemos exactamente el qué. ¿De qué vas a hablar en Tu Madrid Misterioso el próximo viernes?
Pues vamos a hablar de una cosa que es muy misteriosa, que es la mente humana y cómo nos puede jugar malas pasadas. Vamos a hablar un poco también de la enfermedad mental, vamos a hablar de esquizofrenia, vamos a hablar de Noelia de Mingo y de alucinaciones.
Bueno, pues a las 11 de la noche en Onda Madrid, los viernes Madrid Misterioso y los miércoles Expediente X, aquí en el Buenos Días Madrid con Álvaro Martín. Álvaro, hasta la próxima semana.
Un beso, Eli, chao.
Hasta luego, un abrazo. qué música más lánguida, madre mía, que viene Honorato cabizbajo. Que te han breado los oyentes, ¿no? Te han dado un palizón.
Es como el que le han dado un palizón y dice, no me han pegado, me he tirado. Pues, palizón total.
Bueno, a ver, ¿cómo ha quedado?
Con recochineo.
Bueno, fotografía, recordemos, fotografía de la luz trasera de un coche.
Pero la gente,
¿por qué
sabe tanto de los coches?
La marca.
Yo no me
coche.
Fijo tanto.
Yo tampoco, a mí pregunta cuál es mi coche, que ni sé cuál es.
Pero es que saben hasta el modelo, si es que lo han dicho.
Qué barbaridad.
De verdad, no sé ya qué buscar. Bueno, mañana preparaos. Lo de hoy, a ver, vamos a lo que vamos. Última posición para Dacia, 12%. Renault y Fiat empatados con el 16% cada uno. Y ganador absoluto, Seat, 56% de los votos.
O sea que, y era Seat.
Sí, es un Seat Alhambra.
¡Hala!
Sí, también anda el modelo, para allá, decir, mira, nada, el Alhambra.
¡Qué crueldad!
Y vamos, no me han puesto el año de fabricación por no humillarme más. Estoy convencido que me dicen rojo cereza fabricado en 1900.
Bueno, pues esa foto se va a mantener ahí hasta mañana.
Para ignominia.
Exactamente, si queréis saber cómo es el faro trasero de un...
Mañana preparaos, poneos las gafas de ver de cerca porque el reto se las trae.
Se ha picado. Ya está. Cuando Norato se pica, todo el mundo a temblar. Bueno. Mañana juego de agudeza visual especialmente complicado.
Voy a estar todo el día pensándolo.
Muy bien, pues nada, Honorato, hasta mañana.
Me voy, hasta luego.
Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana a las 10 volvemos. Os dejamos en la magnífica compañía de nuestros compañeros del Partido de la Una.